Peláez, él es el presidente de la Unión Cívica Radical aquí en la provincia de Neuquén. Buen día, Juan, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Marcelo Castro, Gipsy Lavín, te saludamos.
Buen día, Gipsy, ¿cómo estás vos? Buen día, Marcelo, buen día, Nicolás, muchas gracias por esta comunicación.
Buen día, buen día.
Buen día y muchas gracias por tomarte unos minutitos para charlar con nosotros y consultarte a priori, ¿no? Porque la reunión va a ser a las 2 de la tarde. ¿Cuál es tu mirada con relación al resultado de las elecciones y lo que podría pasar en el balotaje?
Bueno, la verdad que uno no esperaba este resultado. Quedamos un poco golpeados con el resultado del domingo. Si vos me preguntabas a mí, y creo que a muchos, y nos preguntaban a muchos militantes de Juntos por el Cambio, del radicalismo, unos 5 o 6 meses atrás, quién iba a ser el presidente, bueno, por ahí no sabíamos qué persona exactamente, pero poníamos la firma que iba a ser alguien de Juntos por el Cambio, porque veíamos claramente como la alternativa más fuerte, la alternativa republicana a un gobierno que no venía haciendo muy bien las cosas. Uh-huh. Y lo cierto es que, bueno, creció otra expresión vinculada a la voluntad de cambio de la sociedad. Quedamos relegados a un tercer lugar que no esperábamos, y hoy estamos en esta encrucijada. Siempre nosotros veníamos planteando que éramos una opción republicana, un populismo de izquierda, un populismo de derecha, marcando las deficiencias del gobierno de hace mucho tiempo, y marcando también las diferencias que teníamos con la propuesta de los libertarios. Uh-huh. Y bueno, hoy estamos en esta situación. Hay una, como bien dijiste, una reunión del Comité Nacional, en realidad se reúne solamente la mesa ejecutiva del Comité Nacional, son 15 miembros, y los 5 gobernadores electos, bueno, yo creo obviamente hacer el análisis de la situación política, también a definir si convocan o no a la Convención Nacional, porque el partido, el radicalismo, para tener alguna definición orgánica, institucional, una definición el partido como tal, requiere que se reúna la convención, la única autoridad para poder tomar una decisión en un sentido u otro es la Convención Nacional. Uh-huh. No sé si el comité va a decidir convocar o no a la convención. Creería que no, esta es una impresión mía. Creería que la convención, porque ya algunos contactos han tenido los miembros de la mesa de la convención, de fijar alguna otra posición, ya imagino bien, ya nos vamos a enterar que surge, pero bueno, esta es la realidad en la que estamos.
Sí. A priori, Juan, ¿cuál es la postura de Juan Peláez como máxima autoridad de la Unión Cívica Radical aquí en nuestra provincia? Sabemos que va a haber esta reunión de la que estabas dando cuenta y que, por supuesto, la postura va a ser tomar una posición de forma orgánica, pero a priori, ¿cuál es la mirada de Juan Peláez con relación a estos dos candidatos, ¿no? Porque tenemos dos opciones nada más para el 19 de noviembre.
Sí, yo no, la verdad no me voy a inclinar por ninguna opción. Tenemos que aceptar el lugar que nos dio la sociedad. La sociedad nos puso en el lugar de la oposición. Habremos hecho las cosas mal, porque teníamos todo para hacer la alternativa a este gobierno, y nos puso en el lugar de oposición. Somos una fuerza política que va a tener 10 gobernadores a partir de diciembre, una cantidad importante de senadores, de diputados nacionales, presencia en todo el país, más de 500 intendentes, y nuestro rol tiene que ser la oposición. Yo espero que el partido no tome institucionalmente una decisión por un candidato u otro. Bueno, tampoco sé hasta dónde los afiliados y después los demás militantes van a acatar una decisión por un lado o por otro. Yo creo que hay que dejar que cada uno evalúe a quién votar y tomar la decisión,
Juan,
personalmente en el cuarto oscuro.
Nico, ¿sí? Rosicky te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Nicolás?
Muy bien, por suerte. ¿Sabés que me genera alguna contradicción lo que decís? Te cuento por qué. Obviamente cada persona toma la decisión personalmente y eso no hay forma de evitarlo aunque uno quiera, digo, pero me parece que una de las cosas, creo yo, como ciudadano lo digo, que una de las cosas que uno le pide al espacio en el que se referencia, sea este de gobierno o sea de oposición, es una orientación, es una mirada sobre las cuestiones centrales de la política. O sea, uno cuando está referido en un determinado espacio político quiere saber qué es lo que opinan los dirigentes de ese espacio con respecto a determinadas situaciones, como puede ser, no sé yo, una guerra en el mundo, o cómo puede ser una elección en la que el espacio no participa. Si yo no lo soy, pero si yo fuera afiliado de la Unión Cívica Radical, a mí me interesaría saber si la Unión Cívica Radical opina que son lo mismo o opina que hay uno u otro de los candidatos que tiene más que ver con, por ejemplo, con la tradición democrática, por ejemplo, con la tradición de respeto al sistema de salud, por ejemplo, con respecto al sistema educativo. A mí me interesaría, como afiliado radical, saber si mi partido considera una cosa o la otra. Me sentiría un poco sin techo si no tengo eso. Te lo cuento porque me parece que ahí hay una cuestión al menos discutible en lo que dijiste.
Sí, sí, entiendo lo que decís. Entiendo claramente lo que decís, Nicolás, y tiene mucho fundamento. Igualmente cualquiera que milita en el radicalismo y que tiene formación radical sabe que una propuesta absolutamente libertaria no está en línea con el pensamiento radical, ¿no? Porque un poco a eso te estás refiriendo,
claro.
¿No?
Sí,
lo entiendo, y es que tanto es así que el afiliado radical ni siquiera necesita que se le diga eso si es que realmente conoce y tiene la formación radical. Ahora, de ahí a que el partido tenga que expresarse por un candidato o por otro cuando el partido tenía su propio candidato y el partido ya es oposición y tiene que ser oposición, bueno, eso me parece ya más una cuestión distinta, ¿no? Uh-huh. Nosotros como radicales tenemos una formación que tiene base liberal, la tenemos desde ALEM, uh-huh, porque somos un partido que siempre ha defendido las libertades individuales y las libertades públicas,
sí,
pero también siempre fuimos un partido que luchó por la igualdad. Y como un partido que lucha por la igualdad, existe siempre esa tensión entre esos dos principios básicos que siempre mantuvo el radicalismo, y para que haya igualdad tiene que haber algunas concesiones desde la libertad, ¿no? Expresar solamente la libertad, bueno, lleva a lo que por ahí Alfonsín decía, que es el zorro libre en el gallinero libre con las gallinas libres. Entonces, bueno, se generan muchas desigualdades. Esto es dentro de lo que es el marco, si se quiere, filosófico, porque acá en definitiva lo que hay es una cuestión de fondo, que es una cuestión de discusión filosófica,
sí,
y donde nosotros nos paramos en el medio de los dos extremos.
¿En el medio?
Extremo de...
O sea, vos decís que hay una equidistancia, ¿no?
No, déjame terminar la idea. Estoy hablando desde el pensamiento filosófico del radicalismo, ¿no? El radicalismo ha defendido siempre esos dos principios. Entonces, exacerbar uno de los principios, que es el de la libertad, va en contra de ese pensamiento también de esa corriente socialdemócrata que tenemos dentro del radicalismo. Ahora también, exacerbar otro principio, el de la igualdad, al punto de que se sofoquen libertades, que se sofoque con se sofoque la iniciativa privada y se termina no generando riqueza y se termina distribuyendo en definitiva la pobreza, bueno, eso también no está dentro del pensamiento del radicalismo, ¿no? El radicalismo tiene ese pensamiento también que es desarrollista. Defendemos la libertad, promovemos la igualdad, a través de la defensa, por ejemplo, de la educación pública, siempre lo hemos hecho, de la reforma universitaria. Promovemos también la defensa de los derechos humanos, esa también es una bandera irrenunciable del radicalismo. Entonces, bueno, todo esto el afiliado radical lo está viendo, no hace falta que creo que nadie le diga qué tiene que hacer. Así que, bueno, la situación es difícil, es incómoda, y bueno, en esa situación estamos. Entiendo lo que dicen, pero bueno, quiero dar también estas razones políticas y también desde la filosofía política, de por qué esta situación es incómoda para nosotros.
Claro. Juan, buen día, Marcelo Castro te saluda. Ya ha habido algunas expresiones de dirigentes radicales. Bueno, ayer estuvimos charlando con César Gas, que iba a participar de esta reunión en Buenos Aires. Él consideró que Mauricio Macri había sido una bomba neutrónica dentro de la coalición Juntos por el Cambio. Y teniendo en cuenta que durante muchos años, desde que se formó Cambiemos, que la UCR pasó a integrar esta coalición, se dijo que el radicalismo había quedado como furgón de cola de una coalición, siendo un partido centenario, habiendo tenido gobiernos. ¿No es momento de debatir un poco la permanencia del radicalismo dentro de una coalición que claramente llevó, con su propuesta, llevó al fracaso en estas últimas elecciones?
Mira, el radicalismo no tuvo la participación que debió haber tenido en el gobierno de Macri. Fuimos una coalición electoral en ese entonces, pero no fuimos una coalición de gobierno, y eso es un poco un reclamo que está presente, y por eso es que, bueno, no nos hacemos cargo de algunas cosas de la gestión del gobierno anterior. No obstante, yo no creo que haya sido calificar al gobierno de Macri una bomba neutrógena dentro de la alianza, del partido. No, yo creo que, a ver, cuando se conformó Juntos por el Cambio en Gualeguaychú, se conformó como un frente republicano que adherían distintos partidos con un pensamiento ideológico que podía ser distinto, pero que compartíamos y compartimos valores republicanos. El radicalismo quedó un poco furgón de cola, sí. Se ha fortalecido ahora, sí, se ha fortalecido. Ahora tenemos 5 gobernadores radicales, cosa que no sucedía, creo que ni siquiera en el 83. Con lo cual hoy el radicalismo está fortalecido. Claro. No hemos tenido un candidato presidente, la verdad que esa es otra realidad. Uh-huh. Sí, nos fortalecimos, tenemos presencia en todo el territorio, tenemos más de 400 intendentes, pero lo cierto es que no tuvimos un candidato presidencial competitivo y no fuimos capaces de impulsar a uno, y eso también es una responsabilidad que es nuestra. Porque, qué sé yo te puedo decir, teníamos un candidato en un momento, medía bien, que era Facundo Manes y podía crecer. Uh-huh. Y nosotros mismos nos encargamos de sofocarlo. Nosotros mismos, y bueno, por acá voy a hacer también poner una crítica al presidente de mi partido, pero lo cierto es que el presidente de nuestro partido nos decía que era candidato a presidente y todos sabíamos que en realidad era un proyecto vicepresidencial y que en realidad iba a ser el candidato vicepresidente de la Reta. Y bueno, y eso forma parte también de dejar al radicalismo en un lugar secundario. Entonces, pues no podemos tampoco quejarnos si el radicalismo queda en un lugar secundario cuando en lugar de impulsar a algún candidato a presidente nuestro lo sofocamos. Digo este caso de Hernández, como puede haber sido algún otro, ¿no? Tenemos un partido con una fuerza territorial que podría haber potenciado siempre a cualquier otro candidato si es que nos poníamos de acuerdo, pero bueno, eso no sucedió.
A mí me pasa,
hoy,
Juan,
si se rompe Juntos por el Cambio, a mí no me parecería una buena noticia. Yo creo que eso no debería suceder, porque vuelvo sobre esto, somos oposición, la sociedad nos puso en el lugar de oposición porque habremos hecho las cosas mal o no sé, pero lo cierto es que la sociedad nos puso en el lugar de oposición, y con esos gobernadores, esos intendentes, esa fuerza política parlamentaria, tenemos que cumplir el rol de oposición porque entendemos también que somos una alternativa republicana en la Argentina. Si somos esa alternativa republicana, bueno, no estaría bueno que se rompa esa alternativa republicana, porque así como nosotros siempre criticamos al kirchnerismo por distintas razones, ¿no? Por decir, bueno, hay una mirada populista, cortoplacista, etcétera. Bueno, también vemos que ese crecimiento que ha tenido Milei por derecha es claramente populista también, ¿no?
Juan,
y hay muchas cosas con las que no coincidimos.
Está muy bien lo que decís, Pero a mí me pasa que hay, me parece que le faltara un rompecabezas al que le faltara una pieza, porque digo, es cierto lo que vos estás diciendo. A ustedes se los eligió como oposición y es eso lo que tienen que hacer. Pero no es lo mismo ser oposición a una cosa que ser oposición a otra. Si a mí me preguntaran, che, ¿para vos es lo mismo ser oposición a Milei o ser oposición a Juan Peláez? Yo diría, no. Si yo no puedo ser gobierno, yo quiero ser oposición a Juan Peláez, que es un tipo con el que me puedo sentar y puedo hablar. Es un tipo que tiene una...
Sí, comprendo plenamente lo que decís.
O sea, no es lo mismo. No es, no, a mí me eligieron como oposición. Es lo, hay oposición, hay cosas a las que uno se tiene que oponer, que se va a oponer diciendo, che, yo con esto no estoy de acuerdo, acá te voy a levantar la mano. Y otra cosa, directamente, refiere directamente a situaciones donde más que oposición uno tiene que pensar en términos quizás de resistencia, lo cual es mucho peor para el pueblo, no es lo mismo. Uno no quiere ser resistencia. Uno quiere ser, prefiere ser oposición siempre, creo.
Sí, entiendo lo que decís, entiendo el punto y bueno, quiero esperar a ver qué dice la autoridad de nacionales, porque este es un tema nacional, y antes de expresarme yo soy autoridad en la provincia, ¿no? No tengo tampoco la libertad que puede tener cualquier otro afiliado que no es autoridad. Pero Juan, entiendo el punto de lo que decís, entiendo claramente lo que decís.
Juan, yo estoy acá leyendo un comunicado, un documento del Movimiento Nacional de la Militancia Radical. Ya directamente en el título dice, con Milei ni a la esquina, dice que Milei tiene propuestas totalitarias y antidemocráticas. Y después se plantea esto, que las opciones son Massa o la abstención, pero esta última favorecería a Milei. Es decir, acá está dando a entender muy claramente que ni se va a abstener ni va a votar a Milei.
Sí, hay leí ese comunicado, un sector del radicalismo que lidera Changui Cáceres, sí. Se han expresado otros radicales en el mismo sentido, no solo María Luisa Storani, sino también Federico Storani y varios más. Lo leí a ese comunicado. Otros se han expresado de otra forma, pero bueno, ya te digo, son gente, personas que no tienen responsabilidad institucional dentro del partido. Pueden tener y tienen todo el derecho de tener fijar sus posiciones y su pensamiento. Tienen absolutamente todo el derecho. El radicalismo tiene también esa característica de ser bastante horizontal. A mí no me pareció todavía prudente el adelantamiento de una opinión de alguien que es autoridad partidaria, pero quien no sea autoridad partidaria está en todo el derecho y puede hacerlo, ¿no? Porque, bueno, somos así también los radicales, horizontales, y tenemos nuestra formación política y nuestro pensamiento, así que es lógico que así sea.
Bien. Juan Peláez, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional, muy amable.
Por favor, Gypsy, muchas gracias a vos, gracias Nicolás, Marcelo, y bueno, seguimos en contacto, siempre a disposición, ¿eh?
Abrazo pronto. Grande.
Muchas gracias.
Un abrazo, chao, chao.
Juan Peláez es el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia.
Ay, ese alfajor.
Perdió el alfajor.
El de la semana que viene, el de esta semana lo tenés.
La mitad, una tapa por lo menos.
Alfajor doble en vez del triple.
Es cierto lo que planteaste vos, Nico, ¿no? Que hay dirigentes con los que se puede debatir, dialogar, intercambiar ideas, ¿no?
Yo una pregunta con todo el respeto del mundo y sin hacer valoraciones personales sobre nadie. Si vos imaginate que hubiera una situación en la ciudad de Neuquén donde vos tenés que votar entre Pablo Servi o Juan Peláez, ponele, y Carlos Eguía. Pero posta, sin pensar nada malo, sin decir nada en términos morales de nadie. Sí. En términos políticos.